Bienvenida. Si bien la situación o la problemática de las urbes es una situación mundial, una preocupación mundial, y bajo esa situación, pues se tuvo una participación importante por parte de México dentro de Hábitat 3. Sin embargo, algo fundamental es precisamente el planteamiento que ha hecho ONU con respecto al objetivo 11 para el 2030. Una gran preocupación para nosotros es precisamente qué retos o cómo, qué mecanismos está llevando a cabo la SEDATU para poder llegar a ese cumplimiento, si bien ya nos compartía la creación de la red de municipios por la seguridad y de los municipios por la resiliencia. ¿Cree que o considera que es suficiente para poder llegar al 2030? Ese sería mi primer planteamiento, secretaria. Con respecto precisamente a lo del Fondo Metropolitano, una preocupación que tenemos es de que si bien hubo una reducción del 70% de dicho fondo, este monto se compara al 2007, en donde solamente existían 3 zonas metropolitanas a donde se le estaba destinando dicho recurso y ahora tenemos 59. ¿Qué mecanismos, de qué manera se va a estar distribuyendo dicho fondo? ¿Cómo priorizar esos proyectos precisamente para fortalecer el desarrollo metropolitano? Usted lo acaba de comentar, que es un tema fundamental. Precisamente en días anteriores se hizo una propuesta de reforma a la Constitución para poder insertar de manera mucho más puntual, a reserva de lo que ya plantea el 122 constitucional, el tema del desarrollo metropolitano. Ya está en puntos constitucionales turnada, así como la Comisión de Federalismo. Entonces, es un reto que preocupa. ¿Y usted cómo tiene planteado esos mecanismos para que pueda llevarse a cabo en buen funcionamiento dicho fondo, toda vez de que si seguimos así, el día de mañana ese fondo va a desaparecer, se va a extinguir? Entonces, ¿cómo estirar esa cobija? Otra situación también preocupante es precisamente si dicho fondo metropolitano, en dado caso, va a incentivar la coordinación intergubernamental para poder fortalecer ya materias, en materias como lo que es protección civil, como lo que es transporte, como lo que es seguridad pública. Y otro tema más que me gustaría abordar es el tema de las megalópolis. En específico, la megalópolis de la región centro, en donde se concentran 7 zonas metropolitanas y a su vez, pues bueno, se contienen 553 municipios. Esto engloba 40 millones de mexicanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto? ¿Cuáles son los retos que tendríamos que estar afrontando? Y también nosotros, desde el ámbito legislativo, ¿de qué manera podemos estar contribuyendo para dar una mejor calidad de vida a todos los mexicanos que habitan en estas zonas metropolitanas?
Para dar respuesta tiene la palabra la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario Urbano Territorial Urbano, para la respuesta hasta por 3 minutos.
Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputada Ingrid. Pues realmente yo creo que el tema metropolitano es un tema apasionante y que nos podría llevar mucho tiempo, todo el tiempo, porque es, insisto, uno de los grandes temas y de los grandes retos y desafíos que hoy tiene el país. Usted lo decía muy bien, no solo es un tema de México, es un tema mundial. Y hay países que han resuelto el tema metropolitano generando mecanismos de gobernanza, de gerencias metropolitanas. Hay otros que lo han resuelto con gobiernos metropolitanos. Y porque al final de cuentas, insisto, no se puede resolver el tema de la metrópoli y mucho menos de una megalópolis como la que tenemos en el centro del Valle de México a través de visiones parciales. Tienen que ser visiones únicas, que sean decisiones vinculatorias, vinculantes, porque un lado puede decir aquí ya no construyo vivienda y la calle siguiente dice aquí sí se construye vivienda, y entonces pues, y tampoco podemos decir bueno, aquí está el aire malo y lo estamos estamos respirando aire contaminado, ahí la siguiente calle ya no, pues también. Entonces son temas que tienen, por eso digo, tenemos que subirnos un escalón y ver desde la visión global a la metrópoli. La Ley General de Asentamientos Humanos que se acaba de aprobar ya incorpora elementos muy importantes. Esto creo que es un punto de partida. Debemos de pensar que estamos empezando a discutir y a sentar las bases para la solución de estos problemas, porque se olvidó la planeación, porque se dejó el tema de la ciudad y del desarrollo urbano en manos locales y se olvidó la perspectiva nacional de rectoría y regulación. Esto es algo que no podemos olvidar y que apenas se está recuperando. Entonces, estamos en un proceso de sentar las bases para que en el 2030 podamos cumplir este objetivo y en el 2040 que lleguemos a Hábitat 4 como país podamos avanzar en esta perspectiva. Pero no es fácil, porque no se trata de cómo vamos a planear ciudades que apenas van a crecer, sino cómo resolvemos, remediamos y mitigamos grandes problemas de ciudades que han crecido de manera desordenada o metrópolis que han crecido de manera desordenada y desigual. Este es el gran tema y el gran tema que se planteó en Quito de la desigualdad y la exclusión que ha significado un desarrollo urbano como el que hemos propiciado en la mayoría de las ciudades del mundo. Y no solamente las de América Latina, que son las más urbanizadas, entre ellos México, sino las europeas y las norteamericanas. Y todas las ciudades tienen un problema de desigualdad y de exclusión muy importante. Entonces, creo que en el tema metropolitano tenemos todavía mucho que trabajar. Tenemos que unir esfuerzos, plantear todavía en el ámbito legislativo qué tenemos que hacer, que derivamos de la propia ley que se acaba de aprobar, que lineamientos y reglamentaciones de ahí se pueden obtener, que tenemos que hacer a partir de la nueva ley con los fondos metropolitanos. Ustedes saben que los fondos metropolitanos son decididos, los proyectos y las obras de los fondos metropolitanos son decididos por los consejos estatales de desarrollo metropolitano. Ahí la SEDATU no tiene una injerencia, insisto, peleamos tener injerencia en Hacienda, que es la que maneja los fondos metropolitanos y las que lo baja a los estados y a los municipios, un asiento ahí para más o menos decir, oigan, como cabeza de sector del desarrollo urbano y metropolitano, déjenos dar una opinión. Y hemos rescatado, y vuelvo al tema de Guadalajara, es bien importante que en el 2000, hace 4 años, tenían 0% de estos fondos metropolitanos para transporte masivo, público masivo, para bicicleta y vías peatonales, y hoy tienen el 70%. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer con los fondos metropolitanos. Por ejemplo, beneficiando la movilidad, y una movilidad sustentable, y una movilidad accesible en todos los sentidos. Entonces, yo creo que aquí el asunto es cómo los 3 niveles de gobierno sumamos competencias para poder garantizar un desarrollo metropolitano mucho más coherente. Comparto, pues, incluso el que se discuta, hasta lo señalé hace un momento, a nivel constitucional, porque si rompen nuestra estructura tradicional. Las metrópolis ya no responden a la lógica que tenemos de municipio, estado y federación. Es una realidad. Son ciudades grandototas, tienen un eje. Hay una ciudad dentro de esas ciudades que es la que se convierte en la rectora. Pero al final de cuentas, las decisiones tienen que tomarse a nivel de la metrópoli y esto sí implica un cambio muy importante. Yo me pregunto, ¿qué gobernante? Cuando estamos hablando de diversas entidades de la República que son la metrópoli, ¿está dispuesto a renunciar a su parcela de poder para asumir una visión metropolitana? Yo me pregunto, ¿qué presidente municipal de todos los que pueden conformar una metrópoli está dispuesto a renunciar a su parcela de poder para asumir una visión metropolitana? No es un tema sencillo en el país. Es un tema que requiere mucha coordinación, mucha altura de miras y una visión moderna de lo que es el México del siglo XXI. Y yo creo que con la Comisión Metropolitana de la Cámara compartimos mucho toda esta perspectiva.